internet.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, doctora Rabaní, como siempre, seguimos el calendario islámico y ya el 15 de marzo se inicia el mes de Shaaban. Con ese motivo, ¿nos puede hablar sobre algunas virtudes de este mes? Adelante, por favor.
El mes de Shaaban dentro del calendario islámico es un mes muy, muy importante. En primer lugar, porque grandes personalidades de Islam fueron nacidos en este sagrado mes. El Imam Hussein alayhi salam, que es la bandera de la guía para todos los creyentes del mundo, nació en el tercer día de este mes. En el cuarto día de este mes nació Hazrat Abul Fazl alayhi salam, el hermano de Imam Hussein alayhi salam, que es muy amado por los musulmanes y fue quien ayudó mucho a Imam Hussein. En el quinto día de este mes es nacimiento de Imam Sajjad alayhi salam, el hijo de Imam Hussein, que también tiene un rol muy importante en los derechos, porque el tratado de derecho está hecho y nos llegó de parte de Imam Sajjad alayhi salam, es un legado de este imam. Y también hermosas súplicas que durante día y noche y en diferentes ocasiones del año recitamos y hacemos esas súplicas llegaron de parte de Imam Sajjad. Nos llegó Sahife Sajjadiye, que es un conjunto de súplicas que el imam nos enseñó. En el día 15 de este sagrado mes, mes de Shaaban, es el nacimiento de nuestro imam oculto, el imam Mahdi, Adjalallah ta'ala farajahu sharif, el imam que por la decisión de Dios fue ausente para que un día aparezca y llene el mundo de la justicia después de haber sido llenado de la injusticia. Es muy importante la noche anterior a 15 de Shaaban y también en el mismo día 15 de Shaaban es el día que ha nacido la esperanza de todos los seres humanos, el Imam Mahdi, quien concreta los objetivos de todos los profetas de Dios, toda la gente creyente, de todos los que lucharon para bienestar de la gente, tiene como su ilusión bienestar y felicidad para toda la humanidad. Es el Salvador esperado quien viene junto a profeta Jesús, la pasea con ambos. Viene para ayudar a la gente del mundo a llegar a la felicidad, para eliminar los obstáculos que está frente al bienestar y la paz mundial. Es una noche muy importante, la noche de Shaaban, y se considera parecido a la noche de decreto que está en mes de Ramazán. Y hay muchos hadices de nuestros imames que dicen en la noche anterior al 15 de Shaaban hay que estar despierto y pedir a Dios bienestar para toda la humanidad. En Jamkaran, la mezquita de Jamkaran que está en Qom, generalmente en la noche de mes de 15 de Shaaban y en el día vienen creyentes de todas partes del mundo para saludar al Imam Mahdi y decirle felicidades por su cumpleaños. Generalmente llegan la gente que vienen a Qom, a veces hasta unos 5 millones de gente que llegan a Qom para estar en قم y estar cerca de Mezquita Yamkaran, que es una de las mezquitas muy importantes ordenadas por su construcción por el propio Imam Mahdi Jalallah.
Ahora, doctora Rabani, ¿habrá alguna aleya, alguna hadiz respecto a este mes de Shaban? Adelante.
El mes de Shaban es un mes muy noble que en los hadices hay que es el mes del profeta de Dios. Dice el enviado de Dios, Rajabun Shahrullah, va Shaban Shahri, va Ramazan Shahru Ummati. El mes de Rajab es el mes de Dios, Shaban es mi mes, y Ramazan es el mes de mi comunidad. Y también otros hadices que dice, como el hadiz que dice el profeta Muhammad sallallahu, es una noche, es un mes, el mes de Shaban, que las prácticas buenas de la gente se eleva y mucha gente está desatento de la importancia de mes de Shaban. En este mes hoy muy preferible ayudar a la gente necesitada y dar limosna. Uno de los actos muy importantes de este mes es dar limosna a la gente, ayudar a resolver problemas de la gente. Es el mes de salavot, que hay muchos salavot y súplicas que tienen que ver con salavot de parte de nuestros imames que nos enseñaron. Es el mes que nos dijeron que hagamos mucho istighfar, pedimos a Dios el perdón. Es muy preferible hacer ayuno en los días de este mes, especialmente en los días lunes y jueves, que hay en los hadices que dice quien ayune los días lunes y jueves de este mes, Dios Altísimo le concederá 20 pedidos de su esta vida y 20 pedidos de Ojerat, 20 pedidos respecto a pedidos de esta vida y 20 respecto a Ojerat. Hay el hadith es que dice, ayuden a la gente, den limosna, sean caritativos y resuelven problemas de la gente. Ayuden a la gente y dan comida a la gente, aunque sea como mitad de un dátil, si no tienen, aunque sea mitad de un dátil, pero traten de dar algo a la gente necesitada. Dice los hadices que si una persona da limosna en este mes, si da, por ejemplo, como decimos, 5 pesos, 5 reales, Dios Altísimo aumenta la cantidad de esta limosna y en el día juicio final, este regalo que le dio a la gente necesitada, en el día de juicio final regresa, Dios Altísimo regresa lo que le dio mientras lo educó, mientras lo hizo mucho y en mucha cantidad Dios Altísimo le da a la persona recompensa del acto bueno que hizo en este mes. En este mes es muy importante ser bondadoso con los padres, ser bondadoso con los vecinos, tratar de amistar a la gente si dos personas tienen problema, tratar de corregir relación de la gente. Es muy, muy importante amr be ma'ruf nahy az munkar, ordenar a la gente hacia bien y abstenerlos de los malos. Es muy importante el primer día de este mes, que como dicen los hadices, es un día de criterio, es un día que según lo que uno hace en este día, Dios Altísimo le da recompensa. Respecto al primer día de mes de Shaban, también existe un hermoso hadiz que nos llegó de parte de nuestro querido profeta del Islam, que cuando enumera los actos preferibles de mes de Shaban, habla de primer día de Shaban y los actos preferibles que uno puede hacer. Dice así el profeta del Islam, cuando llega el primer día de Shaban, Satanás dispersa a su ejército hacia todos los puntos de la tierra para atraer hacia sí a algunos de los benevolentes siervos de Dios. Y Dios el Altísimo envía a sus ángeles hacia todos los puntos de la tierra a fin de que protejan y guíen a sus siervos, Quienes le escuchen serán bienaventurados y quienes no lo hagan se contarán entre los partidarios de Satanás. Por cierto, que cuando el primer día de Shaaban llega, Dios ordena abrir las puertas del paraíso y ordena al árbol de Tubo, que árbol de Tubo significa árbol de felicidad. Ordena al árbol de Tubo acercar sus ramas al mundo. En ese momento alguien exclama: «Oh, siervos de Dios, estas son las ramas del árbol de Tubo. Aferraos a ellas para ser trasladados al paraíso. Y estas otras son las ramas de Zakum, árbol del infierno de horrible aspecto cuyo fruto es de desagradable sabor. Alejaos de él, no vaya a ser que os aproxime al infierno. Juro por quien me ha elegido como profeta que quien realice una buena obra en ese día es como si se hubiera aferrado a una de sus ramas, y quien realice una mala obra es como si se hubiera aferrado a las ramas de Zakum». Entonces prosiguió: «Toda persona que realice una oración preferible se habrá aferrado a las ramas de Tubo. Quien ayune en ese día, quien reconcilie a dos personas, cónyuges, familiares o amigos, entonces se habrá aferrado a las ramas de Tubo. Quien perdone una deuda o parte de ella, devuelva un préstamo o alimente a un huérfano, se habrá aferrado a las ramas de Tubo. Quien defienda a un creyente, recuerde frecuentemente a Dios y sea agradecido. Quien visite a los enfermos, se estará aferrando a las ramas de Tubo. Quien sea bondadoso con sus padres y les alegre, quien acompañe el cuerpo de una persona fallecida hasta su última morada, quien consuele a quien ha sufrido una desgracia, se habrá aferrado a las ramas de Tubo. Y quien haya realizado toda clase de buenas obras, se aferrará al árbol de Tubo». Nosotros vemos que cómo dentro de la religión de Dios, cómo los profetas incentivan a la gente a buenas obras, que incluso les dicen, les establecen muchas recompensas por estos actos buenos, que son actos humanos, que una persona en su corazón le gusta y ama ayudar a un huérfano, ama a reconciliar entre la gente, ama a perdonar a los demás, ama a ser caritativo con la gente, con sus padres, servir a sus padres. Esto es la religión de Dios. Pedimos a Dios bienestar y felicidad para todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
el gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En un mensaje con motivo del inicio del Año Nuevo Iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, el líder de la Revolución Islámica Iraní, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, lo denominó como el año de saltos en la producción. Saltos en la producción tiene un amplio sentido y además de las metas que se persiguen en el campo de la producción de los bienes industriales y los productos agrícolas desde el punto de vista del crecimiento de los índices científicos y la presentación de servicios y productos científicos y especializados, también tiene metas estratégicas y de largo plazo. Uno de los sectores importantes en este campo es la industria del turismo terapéutico y la prestación de servicios médicos a pacientes de otros países. Antes de la victoria de la Revolución Islámica, el campo de la medicina de Irán dependía de países extranjeros, incluso los medicamentos y tratamientos especializados no se llevaban a cabo dentro del país. Hasta 1978, Irán importaba médicos de países como Bangladesh, India y Pakistán. El país persa, antes de la revolución, no tenía alcance a los equipos y herramientas médicos modernos de su época y muchas zonas del país sufrían la falta de necesidades básicas como hospitales y clínicas. Los residentes de muchas ciudades no tenían médicos ni hospitales. Con la victoria de la revolución, ahora después de 4 décadas, Irán se ha convertido en uno de los centros importantes de educación y tratamiento médico del mundo.
Con la expansión de las facultades de medicina y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los recursos humanos en diversas ramas médicas, las necesidades se han eliminado con el paso del tiempo, a tal punto de que ahora Irán está considerado en la región y más allá como el centro de exportación de equipos médicos. Podemos decir que después de la revolución, los equipos médicos en Irán son similares a la de los centros avanzados del mundo. Entre los países de la región, Irán es pionero en muchos campos de la medicina y tratamientos médicos, incluida la curación del cáncer. Los avances médicos de Irán en este área han reducido la cifra de fallecidos por cáncer en las últimas 2 décadas. El progreso de Irán en este área ha llevado a muchos pacientes de los países vecinos de la región a elegir a Irán como lugar para recibir tratamiento médico, especialmente para la cura del cáncer. El uso de equipos avanzados, la alta capacidad y con bajos costos en el país es una de las ventajas de Irán en el campo de la medicina. La Universidad de Ciencias Médicas de Irán se enorgullece de ser pionera en el uso de los nuevos protones, especialmente los protones y las partículas pesadas en el tratamiento del cáncer. En la actualidad, los especialistas iraníes están operando en 3 áreas, prevención, diagnóstico y tratamiento de cánceres, que incluyen ojos, garganta, cerebros y diferentes órganos. La prestación de servicios de salud con células madre es uno de los temas en los que el líder supremo ha enfatizado. La ciencia de las células madre es uno de los recursos avanzados en Irán.
La importancia de las células madre es que tienen la capacidad de crear un ser humano perfecto. El descubrimiento de células madre, como el descubrimiento de genes o ADN, creó un gran cambio en el mundo. Por eso se ha colocado en la agenda la atención a las células madre en Irán. El descubrimiento de las células madre en el mundo tiene un antecedente de unos 45 años. Las células madre se separaron por primera vez de células con leucemia en 1970 y de células embrionarias en 1998. El avance de la ciencia de las células madre en Irán comenzó en los años posteriores a la revolución. La Universidad Tarbiat Modares, el Instituto de Investigación Royan, la Universidad Shahid Beheshti y la Universidad de Teherán fueron algunos centros que comenzaron desde hace dos décadas sus estudios e investigaciones en el campo de las células madre. En la actualidad, según las estadísticas mundiales de Scopus, Irán ocupa el puesto 15 en el campo de la producción científica de células madre en el mundo. Estos desarrollos muestran que Irán, en un periodo de 5 a 10 años, puede llegar a colocarse por debajo del puesto 10 en la ciencia de producción de células madre. El doctor Nick Nejad, jefe de la Facultad de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Ciencias Médicas Shahid Beheshti, señaló que según la perspectiva del año 1404, Irán debería ocupar un lugar destacado en el mundo en términos de ciencia y convertirse en la región como potencia principal en términos de producción de ciencia en el campo de células madre. Declaró que Irán ocupa actualmente el primer lugar en la región en términos de células madre. Esperamos que esto sea posible también a nivel mundial.
En la actualidad se han realizado investigaciones básicas en Irán sobre el tratamiento de enfermedades neurológicas como el Parkinson y Alzheimer, la diabetes, la insuficiencia hepática y renal. A nivel nacional, estamos en proceso de ensayos clínicos para enfermedades cardíacas, de piel, osteoporosis y cáncer. Irán también es pionero en el estudio del cáncer con las células madres. El campo de la terapia con células madre es un tema nuevo, por lo que parece que Irán puede ser un país pionero que descubra nuevas terapias con células madre. Según Nick Nejad, hay personas que viajan a Irán desde otros países para recibir el tratamiento con células madre. Deberíamos abrir el camino para el desarrollo de esta ciencia y generar ingresos al país a través del turismo médico. Señaló también que en muchos países del mundo se había programado el tratamiento con células madre para el año 2000 y otros para el año 2025, y a este respecto dijo que Irán también puede contar con la terapia con células madre en el mismo periodo. De acuerdo con las políticas generales de salud determinada por el líder supremo, el mejoramiento de los indicadores de salud para lograr el primer lugar en la región, la transformación estratégica de la investigación en ciencias médicas con el enfoque del sistema de innovación y planificación para lograr la referencia científica en las ciencias, tecnologías y la prestación de servicios médicos, y la transformación de Irán en un centro médico en la región del suroeste de Asia y el mundo islámico, es uno de los objetivos estratégicos en el sector del desarrollo de los programas médicos en Irán. En el marco de estos objetivos, los pasos se darán en el año del salto en la producción y acelerarán el éxito de Irán en el logro de estos objetivos. La producción nacional de todos los medicamentos de la COVID-19 y los ensayos clínicos a pesar de las sanciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos, destacó una vez más las capacidades de Irán en esta área. Al margen de la reunión virtual de los ministros de salud de los países del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Said Namaki, ministro de Salud y Educación Médica, anunció la disposición de Irán para transferir sus experiencias a todos los países de la región.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y, en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la Sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega:
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años. Thank you.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
Diarios del Mundo.
Para distintos sectores, la intención de privatizar los servicios de salud y el manejo del esquema de pensiones se han manifestado durante las últimas administraciones de gobierno y el cierre del sistema de aporte solidario del programa de invalidez, vejez y muerte, desplazado tras reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social en 2005, promueve la terciarización de servicios que deberían ser accesibles a los ciudadanos, sobre todo después de la experiencia a la que nos ha expuesto la actual crisis sanitaria.
Esa es la esencia de la seguridad social, no hay otra. Otro es intento de privatizar los servicios del Seguro Social y llevarnos a pagar pensiones y jubilaciones privadas. Esa es la intención de fondo y nosotros tenemos que lucharlo en la calle, porque aquí se trata de defender la vida y la estabilidad de quienes trabajan duramente durante toda su vida.
El escándalo que confirmó los abusos de los que eran víctimas decenas de menores de edad dentro de albergues administrados por organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades religiosas es otro ejemplo manifestado de lo que sucede cuando el Estado se aparta de algunas responsabilidades.
Aquí hay un debate que se debería abrir sobre la gestión social, el tipo de gestión social. ¿Queremos seguir con esta gestión de corte neoliberal o es necesario la recuperación de una gestión social del Estado con una mirada más de estado de bienestar, por decirlo de alguna manera?
Es ahí donde distintos economistas explican que las políticas aplicadas por el actual gobierno venían en una dirección totalmente opuesta mucho antes de que iniciara la pandemia.
Porque paraste en el cuarto puente sobre el canal el primer día que llegaste, algo que ya había iniciado, que vamos a hacerlo por arriba, que vamos a hacerlo por abajo, que vamos a hacerlo por el medio. El hospital del niño lo paraste desde el primer día, porque dice que el que quedó en segundo puso un reclamo en turco, y como nadie sabía turco, se lo mandaron al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación se lo rebotó. Y después, si todo el mundo sabe que nadie puede hacer un reclamo en turco.
Con el avance del programa de vacunación y el levantamiento de las medidas de confinamiento, muchos panameños tienen la esperanza de que la situación económica mejore para los próximos meses, a pesar de que amplios sectores se han manifestado en desconocimiento de un plan confiable que pueda cambiar la actual situación, reflejada en la alta tasa de desempleo y la clausura de cientos de empresas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De acuerdo a economistas, las familias en México y más en Chiapas, un estado marginado y pobre al sur del país, han visto mermados sus ingresos, derivado de diversos factores, entre ellos la pandemia generada por la COVID-19. Esta contingencia ha generado una pérdida de empleos importante, lo que significa una menor calidad de vida en los hogares chiapanecos.
Y bueno, el desempleo, al menos en Chiapas, teníamos una meta de crecer, crear 45.100 empleos acumulados al cuarto trimestre del 2020. Pues lejos de cumplirlo, nos vimos muy afectados porque tuvimos una disminución de menos 6.042, ¿sí?, para Chiapas.
Los especialistas afirman que es importante que las familias en estados como Chiapas sean más ordenados durante esta contingencia sanitaria para que en este 2021 los ingresos no se vean afectados como en el año pasado.
Con este confinamiento que estamos viviendo nos hemos dado cuenta de varias cosas. La importancia del ahorro familiar para hacer frente a las adversidades, los gastos innecesarios que reducen la posibilidad de ahorrar y que endeudarse no es la solución. Es mejor ajustarnos a las posibilidades que tenemos y proponer soluciones que estén en nuestras capacidades financieras para tener una economía doméstica saludable.
Los analistas detallan que en el sur del país las cosas se complicaron más, pues también incrementó la pobreza laboral.
Para el cierre del 2020 tuvimos una pobreza laboral de 64.3% de la población chiapaneca. ¿Qué tiene que ver o cómo se mide la pobreza laboral? Se relaciona mucho con la canasta básica. La canasta básica disminuyó, no disminuyó en el consumo, disminuyó en la calidad de los productos, porque al momento de quedar desempleado lo que haces es reducir tus gastos.
En Chiapas, los hogares viven una situación complicada en cuanto a sus ingresos para poder sobrevivir durante esta pandemia por diversos factores, entre ellos la pérdida de empleos que provocó la disminución de entrada de dinero. Los analistas señalan que más que políticas públicas, los chiapanecos deben darle importancia al ahorro para hacerle frente a las adversidades durante este confinamiento por la COVID-19 que aún continúa. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, sacar una cita para tramitar algún documento en el Consulado de México en Los Ángeles y en muchos de los consulados de Estados Unidos se ha vuelto complicado. Esto lo dicen los mexicanos que viven en esa nación. Las denuncias en redes sociales coinciden que ha fallado el sistema de citas.
Estamos perfectamente conscientes aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles de la alta demanda que existe para los documentos consulares después de un año casi. Y ya de pandemia, que ha limitado las actividades pues de todas las agencias gubernamentales en todo el mundo. El Consulado de México en Los Ángeles no ha sido la excepción y efectivamente hemos trabajado de manera limitada, siguiendo las indicaciones establecidas por el Departamento de Salud.
Según las quejas, los problemas más comunes son las llamadas caídas y largas horas de espera para una cita. El administrador Mexitel, la compañía que maneja el centro de llamadas telefónicas en los consulados, presentó muchas fallas y retardó aún más la atención a los mexicanos en el exterior. Autoridades consulares aseguraron que la atención al público ha sido limitada.
Este año en enero empezamos con 5,000 citas que ofrecimos, en febrero ofrecimos 9,000 y ahorita en el mes de marzo las hemos aumentado a 12,000 y obviamente en la medida en que vayan mejorando los números de infecciones en el condado de Los Ángeles, que se vayan relajando las medidas de seguridad establecidas por las oficiales de salud, en esa medida iremos incrementando las citas.
En Los Ángeles, los consulados más concurridos son el de México, seguido con el consulado de El Salvador. Según informes que nos proporcionaron, diariamente se atienden 300 personas.
Mi misión para ustedes es cumplir con todos los requisitos que ustedes nos exigen. Estamos para ayudarles. Estamos para proporcionarles todos esos servicios, sus pasaportes, para poder ayudarles con sus poderes, con sus registros. Para eso estamos aquí.
El cónsul de El Salvador, Pedro Antonio Rodríguez, recién ocupó el cargo, pero sin lugar a dudas, los trámites de los extranjeros de cualquier país en Estados Unidos son indispensables. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, se han recibido y auxiliado a 25.054 personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2021. Analistas señalan que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría verse marcada por el incremento de deportaciones de mexicanos como una nueva política migratoria del vecino país.
Sí, yo creo que era previsible. Hay que recordar que cuando Joe Biden
estuvo en el gobierno de Obama, fue uno de los periodos donde hubo más repatriaciones o prácticamente deportaciones, le llamaríamos. No es novedad, aun cuando ahí se ha hablado de una reforma migratoria, ya llevan más de 25,000 repatriados.
Los especialistas afirman que es preocupante, pues de los últimos 6 presidentes de los Estados Unidos, la administración de Barack Obama fue la que más deportaciones ha tenido, con más de 3 millones de mexicanos que regresaron al país. Sin embargo, ahora con Joe Biden podría incrementarse esta cifra. Ello implica que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, debe implementarse estrategias para cobijar a los deportados, además de atender a los migrantes varados en la frontera sur del país.
Porque implica temas de derechos humanos, implica tema de políticas humanitarias, implica un tema de salud muy importante porque estamos en pandemia, porque estamos en el tema del coronavirus, implica un tema de economía.
Los analistas detallan que el gobierno de México tendrá que generar más empleos para estos deportados, lo cual será complicado, pues el panorama que dejó la contingencia por la COVID-19 es complicado aún en el tema laboral.
Pues es gente que se va a trabajar, seguramente las remesas llegarán menos, habrá una presión para mejores trabajos, más trabajos en México, en el marco de una pandemia donde lo que se ha perdido son muchísimos empleos en México, ¿no? Se hablan conservadoramente en algunos círculos empresariales de más de 12 millones de empleos perdidos.
De acuerdo a analistas, las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos empezaron a incrementar durante la pandemia por el coronavirus debido a la recesión económica que aún se vive. Es por ello que el gobierno de México tiene que implementar políticas públicas para recibir a estos mexicanos y no solo darles un trato justo, sino empleos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Wilmer Rodríguez lleva 15 días durmiendo en una carpa fuera del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado al extremo sur de Lima, esperando la recuperación de su hija enferma con COVID-19. Él, al igual que varias personas, ha decidido vivir prácticamente en la calle para atender a cualquier hora cualquier pedido que puedan realizar los médicos que la tratan.
Todo se saca, todo. Todo, el baño, la ducha, en el mercado. Hay gente que también nos colabora. Nos presta su casa para lavar ropa. Es un sentimiento que uno tiene con su familiar. No lo puede dejar solos.
Son varias las familias que han tenido que dejar sus casas y trabajos para dedicarse las 24 horas a vigilar la recuperación de sus enfermos de coronavirus. Los 14,854 hospitalizados y 2,192 ocupantes de camas UCI en Perú provocaron hace meses el colapso de los centros de salud. Los recursos escasean y los doctores solicitan diversos medicamentos a los familiares, incluso de madrugada, como es el caso de José Ramírez, que duerme desde hace una semana con un balón de oxígeno al lado por si su hijo Kevin lo requiere, o el de Elizabeth Garrido, que llegó el lunes trayendo a su esposo y ya instaló su tienda.
Tiene ya un pulmón bien afectado más que el otro. Y hasta que él mejore voy a estar tranquila, pero voy a seguir de acá esperando.
La saturación de los hospitales por el aumento de pacientes de COVID-19 ha provocado que los niños ya no puedan atenderse en centros de salud cerca de sus casas. El Hospital del Niño del Distrito de Breña recibe ahora todos los casos y los padres no tienen otra opción más que dormir en una de las puertas del mall que se encuentra al frente. La hija de Yuli Silva tiene 4 meses de vida y una cardiopatía congénita que tiene que enfrentar sola, pues debido a la crisis los padres no tienen acceso.
Requieren cosas, medicamentos, tienes que estar al tanto, prácticamente hasta las 7 de la noche, que es los últimos informes que te dan, pues no, nada más porque no puedes ingresar al hospital.
Las carpas se arman y desarman a diario afuera de los distintos hospitales, al mismo tiempo que familiares de pacientes que han sido dados de alta o que han fallecido se retiran, llegan nuevos familiares de pacientes con la salud bastante comprometida. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno mexicano aseguró que 2,850,000 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la COVID-19. Manifestó que tiene aseguradas millones de dosis más que se aplicarán de acuerdo a los programas de inoculación diseñados para adultos mayores en la primera etapa y después para la población en general.
Recibimos ya la confirmación de que tendremos
una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto, que se llama Sinopharm o Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando.
México ha rebasado los 190 mil muertos por la COVID-19. Ante esto, el gobierno mexicano dice que tiene 140 millones de vacunas contratadas, pero los laboratorios que la producen son incumplidos, pero continuarán los esfuerzos para vacunar al mayor número de personas.
Recuerdo que el día que vacunamos más, fueron 150 mil, ya ha aumentado a 300 en un día. Así tenemos que hacerle ahora para utilizar todas las vacunas que se tienen.
La Secretaría de Salud aseguró que para evitar la propagación del virus de manera efectiva, las vacunas se distribuyen lo más rápido posible, a pesar de que están llegando a México de manera paulatina.
El acceso global, repito, equitativo a una vacuna, particularmente para proteger en principio a los trabajadores de la salud que combaten aún esta pandemia en la primer línea y a los que están en mayor riesgo, sin discusión alguna, nuestros adultos mayores, es la única forma de mitigar la salud pública e impactar sobre el efecto económico de la pandemia.
Otro importante dato que dio a conocer el gobierno de México es que se redujo la ocupación hospitalaria en varias entidades del país. En 7 estados hay entre el 30 y 49% de ocupación y en 25 tienen el 30% de uso de camas de hospital. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego que fueran detenidos en un avión privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora en julio del año pasado. A los hermanos se les acusa de lavado de dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht.
Se venía dando seguimiento días atrás a dos personas de origen panameño, quienes tenían una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición del país de los Estados Unidos.
Los hermanos Martinelli son acusados de estar involucrados en negociaciones donde aparentemente mediaron para sobornar a un exfuncionario panameño por 28 millones de dólares. Ambos son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado hace todo lo posible por mantenerlos en Guatemala y evitar la extradición.
Entonces no puede haber una extradición a ciegas o una extradición con las manos amarradas mientras no se conozca exactamente la documentación que sustenta el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos.
Guatemala también fue salpicada por Odebrecht, quien sobornó incluso a diputados para que aprobaran un préstamo que serviría para construir una carretera que nunca se concluyó, dejando en evidencia que ningún país de la región está exenta de corrupción.
Desde ese punto de vista, el caso Odebrecht sí demuestra que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, la corrupción es un flagelo que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Las autoridades de la Secretaría de Educación hondureña pretenden implementar un pilotaje de clases presenciales. Esto es rechazado por la mayoría de docentes.
En mi caso, el centro educativo, no. ¿Por qué no? Desde los baños no tenemos las condiciones.
Las escuelas y colegios hondureños no cuentan con las condiciones necesarias. Muchos de estos centros cuentan con matrículas mayores a los 1,000 estudiantes con un solo baño y sin agua.
No es lo mismo la clase que él recibe en el salón de clase a la clase que él recibe de manera virtual. La calidad es menor y siento que los contenidos no son los que él recibía antes, sino que ahora recibe menos.
La Secretaría de Seguridad donó 17 tabletas a estudiantes de primaria que no contaban con computadoras o celulares para poder recibir sus clases, pero más de 1,000 quedaron fuera del beneficio.
Sí, lo he visto a través de otros departamentos, que creo de que han tomado todas esas medidas de bioseguridad, siempre cuidando también pues que el niño y la niña pues respeten ese distanciamiento que puede haber.
Los centros educativos permanecen totalmente vacíos, eso hace notorio aún más el desgaste de la infraestructura. Sin servicios básicos hace imposible la vuelta a clases presenciales.
Según la organización Transformemos Honduras, más de 2,000,000 de niños y niñas hondureñas no lograron matricularse en el sistema educativo público.
No es lo mismo estar al frente el docente, ¿verdad?, que hacerlo desde casa. Desde casa sabemos que el padre de familia tiene que hacer un esfuerzo grandísimo.
Solo el 40% de la población hondureña tiene conexión al Internet, según el Instituto Nacional de Estadística. Tazaev Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Víctimas de desplazamiento interno y desapariciones forzadas en México participaron de un conversatorio para visibilizar su lucha por conseguir una ley federal que los proteja y que les devuelva a sus comunidades.
Sembraron ahí marihuana, amapola, hasta tienen raíces ahí. Entonces, ¿dónde vamos a sembrar si nos siguen quitando el terreno? ¿Cómo que nos dejaron a nuestros familiares? Ahorita ya todo está cerrado. ¿De qué vamos a vivir? Los gobiernos no se imaginan por qué. Porque ellos no lo han pasado, pero nosotros sí tenemos que trabajar, entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde para 80 pesos que te paguen. Y no compras todo, no compras el jitomate 10 pesos, chile verde, no te alcanza, la verdad.
Desde la puesta en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón de la denominada guerra contra el narcotráfico, los desplazamientos y las desapariciones forzadas han aumentado, aunque la problemática data del siglo pasado. Hoy la administración de López Obrador intenta revertir esa realidad y adelanta una nueva estrategia bilateral con Estados Unidos para el combate al crimen organizado.
Nunca en la historia.
El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas estima que hasta diciembre del 2019, alrededor de 345,000 personas se desplazaron forzosa e internamente por conflictos y violencia en México. Mientras que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 revelaron que entre el 2015 y el 2020, unas 274,000 personas se desplazaron forzosa e internamente por violencia o incidencia delictiva en México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El sector Bellavista, en la populosa parroquia El Paraíso, en el oeste de Caracas. En esta calle de casas bajas se registraron casos de COVID-19 y por eso estos médicos, cubanos y venezolanos, se despliegan casa por casa para prevenir y educar.
Ellos me decían que teníamos que tener esas precauciones necesarias, que son lavarse las manos, cargar el tapabocas, con jabón pues las manos, el rostro, no tocárselo antes de regresar de la calle. Si es posible, bañarse y quitarse la ropa y ponerse una ropa nueva. Pues.
La atención está puesta aquí porque los casos de coronavirus registrados la semana pasada son de la llamada variante brasileña, más agresiva y más letal.
Se están buscando porque esos casos, porque ese es un virus que es más fuerte que el COVID. Ese mata en 4 días, en menos de 4 días. Si la persona se encierra por miedo, no es la idea porque va a morir en casa. Por eso es que estamos atacando toda esta situación, esta problemática que es salud. Que no hay que jugar con la salud.
Los miembros de los consejos comunales acompañan a los médicos y médicas mientras en un salón cercano se realizan pruebas rápidas para la COVID-19 para detectar o descartar nuevos casos. Las autoridades están en alerta.
Que genera un estado de alerta, para no decir un estado de alarma, porque nosotros vamos a asumir, según lo que el presidente nos ha ordenado, todas las medidas para poder establecer los protocolos y controlar de alguna manera el territorio y no se expanda este elemento de esta cepa, pues, Brasil.
Las autoridades locales recorrieron hogares afectados y conversaron con los vecinos. Un casa por casa que es la base del método venezolano para contener el coronavirus, que ha resultado exitoso incluso por sobre el bloqueo de los Estados Unidos.
Hace 6 años, un día como hoy,
el imperio norteamericano, el presidente Obama para entonces, decretó nuestro pueblo y nuestra revolución como un enemigo inusual y extraordinario. Bueno, aquí estamos nosotros, resistiendo, venciendo, cuidándonos en unidad, en perfecta unidad cívico-militar y demostrando que nosotros no somos una amenaza. Nosotros lo que somos es un pueblo que le gusta estar de pie y que le gusta resolver de forma independiente, libre y soberana cada uno de sus conflictos.
Las autoridades de la capital venezolana se seguirán concentrando en estos sectores del oeste de la ciudad donde se registraron los primeros casos de la nueva cepa brasileña del coronavirus. El objetivo es seguir conteniendo el avance de la enfermedad. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Disolver constitucionalmente el Congreso.
Tras la aprobación del informe en el Congreso que recomienda denunciar constitucionalmente e inhabilitar para ejercer cargos públicos hasta por 10 años a Martín Vizcarra y a las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete por el caso Vacuna Gate, el expresidente y actual candidato al Congreso peruano ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para evitar que se ejecute cualquier resolución en su contra que pueda emitir en los próximos días el Parlamento. Pese a que ya no se encuentra al mando del Poder Ejecutivo, las diferencias entre Martín Vizcarra y el Legislativo continúan. Las tachas presentadas en su contra por no renunciar a tiempo del cargo de presidente para postular al Congreso y el reciente pedido de inhabilitación han sido hasta ahora la excusa perfecta para que el exmandatario denuncie ser parte de una persecución política. Para el analista político Javier Bedoya, este argumento no tiene fundamentos, teniendo en cuenta que pese a existir un ambiente electoral, Martín Vizcarra no ha sido atacado por ninguno de sus contendores ni candidatos a la presidencia.
Y entendíamos que el señor Vizcarra tenía mucha popularidad en ese entonces y algunos lo estábamos viendo en contra de la marea, ¿no?
Según expertos, lo que Vizcarra estaría buscando es dilatar el proceso hasta después de las elecciones para, de ser elegido congresista, beneficiarse con la inmunidad parlamentaria, pues estos no son los únicos procesos a los que se enfrenta Vizcarra.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.